Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Ascienden a más de 2.300 los detenidos en Rusia en las protestas contra la movilización militar, y los obispos de Estados Unidos advierten de que el uso de armas nucleares trae consecuencias desastrosas para la humanidad y exhortan a seguir rezando por la paz en Ucrania. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco anima a las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia a ser profecía de la Escuela del Evangelio.
Concluye en México el 13º Simposio Internacional sobre San José.
El obispo de Getafe bautiza a 14 bebés rescatados del aborto y agradece la labor de los grupos Provida.
Los delegados de Pastoral de la Salud comienzan un encuentro sobre cómo acompañar en el sufrimiento.
En Italia, la derecha gana las elecciones y Giorgia Meloni se perfila como la primera mujer en gobernar Italia.
El tifón Noru en Filipinas deja al menos 5 muertos, inundaciones y lluvias torrenciales.
España liderará el crecimiento de las grandes economías de la eurozona en 2023 con un 1,5% según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El ciclón tropical Hermín deja lluvias históricas y excepcionales en Canarias y torrenciales en el Mediterráneo.
Y en deportes, el equipo del resto del mundo conquista ante Europa su primera Laver Cup de tenis.
La guerra en Ucrania cumple hoy 215 días desde el inicio de la invasión rusa. Los referendos de incorporación a Rusia en los territorios ucranianos, controlados por las fuerzas rusas, entran en su cuarta jornada, mientras las operaciones militares continúan sin respiro en la línea del frente.
A día de hoy, más de 2.300 personas han sido detenidas en el marco de las protestas registradas en Rusia a raíz de la movilización militar decretada por el presidente Vladimir Putin el pasado 21 de septiembre, con motivo de la invasión rusa de Ucrania.
El reclutamiento se está viendo marcado por errores, como la convocatoria de enfermos y personas demasiado mayores para combatir o sin ninguna experiencia militar, lo que está provocando reacciones de indignación. Así pues, en los pasos fronterizos entre Rusia y Mongolia hay largas colas de personas y vehículos rusos que tratan de escapar de la llamada a las filas. En este contexto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha dirigido a los rusos, a los que ha tratado de camaradas, para exhortarlos a huir de Rusia y acabar de esta manera con la guerra.
En cuanto al impacto económico de la guerra de Rusia y Ucrania, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos calcula que será de 2,89 billones de euros en el Producto Interior Bruto Global para el conjunto de 2023.
Cambiamos de asunto. Los obispos de Estados Unidos han condenado las últimas amenazas del presidente ruso Vladimir Putin de utilizar armas nucleares y han invitado a los católicos a seguir rezando por la paz en Ucrania.
En particular, el presidente del Comité de Obispos de Estados Unidos para la Justicia Internacional y la Paz, Monseñor David Malloy, ha subrayado que una guerra nuclear nunca debe librarse. En este sentido, ha remarcado que cualquier amenaza de utilizar armas nucleares nos recuerda su naturaleza atroz y sus consecuencias desastrosas para toda la humanidad. A su vez, Monseñor Malloy ha invitado a los católicos de Estados Unidos a seguir rezando por las autoridades del mundo, para que las esperanzas y los sueños que comparten en común triunfen sobre la injusticia que ha provocado la guerra en Ucrania.
Por su parte, el arzobispo católico de la Archidiócesis de la Madre de Dios en Moscú, Monseñor Paolo Pezzi, ha señalado que el perdón es el principal medio para vencer el mal. Así lo ha expresado en una carta dirigida a los fieles con motivo de la apertura del nuevo año pastoral.
El arzobispo de Moscú ha lamentado que el sufrimiento, la confusión, la incapacidad de distinguir el bien del mal, el odio y la crueldad continúan, y añade que se están haciendo insoportables. Ante estas circunstancias, Monseñor Pezzi ha pedido a los fieles que tengan la misma mentalidad de Cristo en sus relaciones con los demás. Además, el prelado ha invitado a acercarse al sacramento de la penitencia regularmente, recordando que el perdón es el principal medio para restaurar nuestras relaciones con Dios, en la familia, en la parroquia, así como entre las personas y las naciones.
Y la guerra en Ucrania será también el tema central de la Asamblea Plenaria de Otoño de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, que se reunirá en Bruselas del 12 al 14 de octubre.
En esta reunión, los obispos de la Unión Europea debatirán sobre las implicaciones socioeconómicas y geopolíticas de la guerra, haciendo especial hincapié en la crisis energética y su impacto ecológico y social en las más vulnerables. Asimismo, los delegados reflexionarán sobre las futuras contribuciones de esta comisión a las políticas de la Unión Europea que promueven la paz y la justicia en Europa y en el mundo.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha recibido en audiencia esta mañana a las religiosas participantes en el capítulo general de la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia.
En este encuentro, el Santo Padre ha alentado a las religiosas a ser siempre profecía de esa escuela del Evangelio que es para el mundo, camino de salvación. Asimismo, el pontífice ha exhortado a esta comunidad a que el silencio de Nazaret, que cultivó la Sagrada Familia, les enseñe en su específica vocación como religiosas el recogimiento y la interioridad.
El Santo Padre también ha animado a las hermanas a estar siempre dispuestas a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros, la necesidad y el valor de una conveniente formación, del estudio, de la meditación, de una vida interior intensa, así como de la oración personal que solo Dios ve.
Igualmente, el obispo de Roma ha destacado el espíritu de acogida y fraternidad universal de estas religiosas. De igual modo, el Papa ha recordado el lema de este capítulo general, que gira en torno a dos ideas: la escucha humilde y la sinodalidad. En este sentido, el pontífice ha afirmado que son palabras inspiradoras que tienen una profunda raíz en la vida religiosa.
Por otra parte, el Santo Padre ha recibido esta mañana a la comunidad católica Shalom. En su discurso, el Papa ha invitado a los miembros de esta comunidad a mantener vivos los dones del coraje creativo, la acogida y el envío misionero.
Los fieles de la comunidad católica Shalom han viajado a Roma para renovar la ofrenda de su vida, así como el acto fundacional que fue inspirado hace 40 años por el fundador Moisés Louro de Acevedo. Cada 5 años los miembros de esta institución se congregan en la Ciudad Eterna con el propósito de renovar su carisma. En el encuentro de esta mañana, el Papa ha respondido a las preguntas que los jóvenes de esta comunidad le habían enviado previamente. Entre otras cosas, su santidad ha destacado que para conservar un espíritu joven es necesario permanecer abiertos al Espíritu Santo, pues es Él quien renueva los corazones, la vida, la Iglesia y el mundo.
Nos vamos a México, donde ayer concluyó el 13º Simposio Internacional sobre San José. Se trata de uno de los mayores acontecimientos josefinos del mundo, que reúne estudios y trabajos de investigación desde diversas áreas para profundizar en la figura del Santo Patriarca.
En esta ocasión, este evento ha estado enmarcado en los 150 años de la fundación de la familia josefina. Así, el Centro de Estudios Josefinos de Ciudad de México ha sido el escenario que ha reunido a los participantes de las diversas naciones en este acontecimiento, en el que durante la semana se ha reflexionado desde distintas perspectivas sobre los alcances y retos del año de San José.
Este simposio se inauguró con una misa solemne en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México, en la que se leyó el mensaje especial que les dirigió el Papa Francisco. La ponencia de apertura versó sobre el patrocinio de San José sobre los laicos. Estuvo a cargo del obispo emérito de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Balmori, quien desde allí nos ofrece más detalles de este evento.
Quiero saludar con mucho afecto a Radio María de España. El tema central, pues, es la carta apostólica del Papa Francisco sobre San José, la Patris Corde. Y pues vemos cómo la intercesión, el patrocinio de San José sigue vigente y se hace necesario en toda la Iglesia.
Este evento fue clausurado ayer con una Eucaristía en la parroquia de San Juan Evangelista de Ciudad de México. Los simposios internacionales sobre San José son organizados por los Centros de Estudios Josefinos, que se encuentran en países como Italia, Polonia, Alemania, Francia, Malta, Canadá, El Salvador, México y también España. Se celebran cada 4 años desde 1970. El primero de ellos tuvo lugar en Roma, con motivo del centenario de la proclamación de San José como protector de la Iglesia Universal. Desde entonces hasta la fecha se han celebrado 12 simposios sanjosefinos.
Y nos trasladamos al continente africano. El presidente de la Conferencia Episcopal de Camerún y arzobispo de Bamenda, Monseñor Andrew Nkea, ha afirmado que no pagarán ni un céntimo a los secuestradores de los 5 sacerdotes, una religiosa y 3 laicos, capturados hace unos días en el asalto a la iglesia de Santa María en la aldea de Nchang. A su juicio, el pago del rescate exigido por los secuestradores crearía un peligroso precedente.
Monseñor Nkea ha informado de que los secuestradores, que pertenecen a las filas de los combatientes separatistas, exigieron inicialmente un rescate de $100,000, para luego bajar y acabar pidiendo $50,000. A su vez, el prelado ha explicado que los responsables de estos hechos afirmaron haber atacado la iglesia de Santa María de Nchang, porque, según ellos, la Iglesia Católica no apoya su lucha.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Getafe, Monseñor Ginés García, ha bautizado a 14 bebés rescatados del aborto por la Fundación Provida Más Futuro. Esta celebración tuvo lugar ayer por la tarde en la parroquia de San José María Escrivá de Alcorcón.
Durante su homilía, el obispo de Getafe agradeció la labor que desarrollan los rescatadores. Así animó a alabar al Señor por esta asociación, con riesgo y audacia se dedica a rescatar la vida. De modo especial agradeció a quienes cada día ponen en riesgo su vida para salvar otra.
Asimismo, Monseñor Ginés García denunció cómo en tertulias y medios de comunicación se defiende la ampliación de la ley del aborto aprobada recientemente por el Consejo de Ministros para su tramitación parlamentaria.
El prelado comentó que se habla de la ampliación de esta norma y parece que todo el debate está en si tienen que pedir permiso las menores de 16 años a sus padres, como si ese fuese el problema. No obstante, el obispo de Getafe subrayó que toda vida vale, alegando que no se trata de un permiso, sino que toda vida es sagrada.
Cambiamos de asunto. Los delegados de Pastoral de la Salud comienzan hoy un encuentro con el lema Acompañar en el sufrimiento. Este evento, que se desarrollará hasta el miércoles de forma presencial y virtual, está organizado por la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española.
El tema central del encuentro será cómo abordar la convivencia con el sufrimiento. Durante estos días, los expertos aportarán claves para llevar a cabo esta difícil tarea desde el punto de vista humano y cristiano. La sesión inaugural tendrá lugar esta tarde. Contará con una ponencia del obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, quien hablará sobre el sufrimiento y la esperanza cristiana. A continuación, el delegado de Pastoral de la Salud de León, Fernando Escalante, quien es hematólogo del Hospital Universitario de esta ciudad, impartirá una conferencia sobre el sufrimiento en las enfermedades raras.
Por otro lado, la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal Española ha convocado a los delegados y responsables de pastoral juvenil de nuestro país en Turcifal y Lisboa para conocer los lugares centrales de la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa el año que viene, del 1 al 6 de agosto.
Esta evaluación se realizará en unas jornadas que comenzarán este jueves y se desarrollarán hasta el domingo. Además, reflexionarán sobre el resultado de la peregrinación europea de jóvenes que el mes pasado reunió en Santiago de Compostela a 12.000 jóvenes.
De igual modo, se han programado 2 mesas redondas en las que se plantearán las líneas de acción en la pastoral juvenil, teniendo en cuenta los retos que plantea la situación actual. También se hablará sobre el papel de las delegaciones diocesanas y se dará respuesta al interrogante de cómo activar el protagonismo de los jóvenes en nuestras realidades concretas.
La última parte estará dedicada a conocer los escenarios de la Jornada Mundial de la Juventud y a reunirse con sus responsables, que también participarán en las sesiones de trabajo del último día.
Y precisamente la diócesis de Orihuela-Alicante ha acogido este fin de semana la presentación de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa para los jóvenes de esta zona. Este acto ha contado con la participación del obispo diocesano, Monseñor José Ignacio Munilla, y ha tenido lugar en el Colegio María Auxiliadora de las Salesianas de Alicante.
De este modo, la diócesis de Orihuela-Alicante quiere prepararse para este acontecimiento universal. Recordamos que la Jornada Mundial de la Juventud, fundada por San Juan Pablo II en 1985, se celebra cada 2, 3 o 4 años con carácter internacional en una ciudad elegida por el Papa y contando siempre con su presencia. Reúne en cada ocasión a millones de jóvenes de todos los rincones del mundo.
Información internacional.
Los partidos de derecha han ganado las elecciones en Italia y la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, está a un paso de convertirse en la primera mujer en presidir el gobierno italiano. La líder del partido ha impulsado a la coalición de derechas como clara vencedora de las elecciones con el 44% de los votos, de los cuales el 26% corresponden a su formación, el 8,8% a la Liga de Matteo Salvini y el 8,1% a Forza Italia de Silvio Berlusconi, que logra un escaño en el Senado y volverá al organismo tras su expulsión en 2013.
El progresista Partido Democrático de Enrico Letta queda en segunda posición, con un 19,14%, un porcentaje que sube hasta el 26,22%, sumando a los otros pequeños partidos de la coalición de izquierdas. Mientras el Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte, que fue la fuerza más votada en los últimos comicios de 2018, baja al 15,25%. Ambos no alcanzan la mayoría, ni en la Cámara de los Diputados ni en el Senado.
La actualidad nos lleva a Filipinas, donde el tifón Noru se ha cobrado la vida de 5 rescatistas que fueron arrastrados por las aguas mientras trataban de evacuar a los vecinos de un barrio de San Miguel de Bulacán. El tifón, que ya ha abandonado el archipiélago, tocó ayer el noreste del país con vientos de hasta 185 kilómetros por hora, dejando tras de sí lluvias torrenciales y graves inundaciones.
Según el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, no se esperan grandes destrozos y pérdidas por el desastre natural gracias a los trabajos de evacuación y preparación en los días previos. Cerca de 14.000 familias fueron evacuadas por las autoridades en varias provincias al norte del país. Noru es el 11º ciclón tropical que golpea este año Filipinas, uno de los países más propensos a las catástrofes del mundo.
Hablamos ahora de Irán. El gobierno de este país ha creado tribunales revolucionarios especiales para juzgar a los detenidos en la ola de protestas por la muerte de la joven de 22 años, Mahsa Amini, arrestada por llevar mal el velo que azota el país desde hace 10 días. Manifestaciones durante las que han muerto 41 personas y han sido apresadas 1.186, según recuentos de las autoridades provinciales. El fiscal de Teherán, Ali Al-Qasi, ha advertido de que actuarán contra los elementos que perturban la paz en las redes sociales en las que se han publicado numerosos vídeos de las protestas.
Amini fue detenida el martes de la semana pasada por la llamada Policía de la Moral de Teherán por considerar que llevaba mal puesto el velo islámico y fue trasladada a una comisaría para asistir a una hora de reeducación. Murió el viernes 16 en el hospital, a donde llegó en coma tras sufrir un ataque al corazón que las autoridades han atribuido a problemas de salud, algo rechazado por la familia. Las protestas comenzaron tras conocerse la muerte de la joven y desde entonces se han pedido a lo largo del país con choques, se han repetido a lo largo del país con choques con las fuerzas de seguridad que han reprimido las movilizaciones.
Y terminamos esta crónica internacional contándoles que el comercio entre Colombia y Venezuela se reactiva después de años de cierre fronterizo y de ruptura en las relaciones diplomáticas. Desde hoy, los camiones podrán volver a atravesar de un país a otro por el puente internacional Simón Bolívar. Será el punto de partida para el restablecimiento pleno del transporte comercial transfronterizo.
El paso de vehículos de carga fue restringido en 2015 y quedó totalmente bloqueado en 2019, cuando el gobierno colombiano de Iván Duque reconoció al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El restablecimiento de las relaciones bilaterales se ha producido tras la llegada al poder en Colombia del presidente Gustavo Petro. El cierre fronterizo hundió los intercambios comerciales, que en 2008 rozaba los 7.200 millones de dólares anuales.
Información Nacional.
El Producto Interior Bruto de España registrará un crecimiento del 1,5% el año que viene, lo que supone el mayor alza entre las cuatro grandes economías que conforman la zona euro, según las previsiones que ha publicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE.
Además, España no solo lidera las principales economías de la zona euro, sino que su recorte de previsiones ha sido el menor entre sus pares, con ajuste de siete décimas. No obstante, hay que señalar que aunque hace unos días ya se dieron unos datos, esta semana la OCDE es más pesimista y que el gobierno español y solo espera ahora una progresión del Producto Interior Bruto del 1,5%. Corrige así la baja en 7 décimas sus propias proyecciones que había hecho en junio para tener en cuenta un escenario global y sobre todo europeo más pesimista.
Cambiamos de asunto. El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha señalado que la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo equilibrado respecto a la entrada de ciudadanos rusos al suspender el acuerdo para facilitar los visados, pero no cerrarla del todo, pensando en la posible llegada de refugiados, opositores a la guerra o defensores de derechos humanos.
José Manuel Álvarez ha indicado que hay un acuerdo en el seno de la Unión Europea para la llegada de refugiados rusos y que España está a favor de que las personas que están en estas circunstancias, opositores a la guerra, defensores de derechos humanos, trabajadores de organizaciones no gubernamentales y periodistas, entre otros, dispongan de un visado para venir a España. No obstante, ha dejado claro que estas solicitudes se tendrían que tratar caso por caso.
Nos trasladamos ahora a Canarias, ya que el ciclón tropical Hermín, del que apenas hoy ya quedan restos, ha dejado en las islas precipitaciones históricas, aunque el fin de semana estuvo también marcado por las lluvias de intensidad torrencial en el Mediterráneo.
El portavoz de la EMET, Rubén del Campo, ha indicado que durante este temporal en Santa Cruz de Tenerife se han acumulado hasta las 6 de la mañana de este lunes 95 litros por metro cuadrado, lo que supone la mayor cantidad de precipitación recogida en la capital tenerifeña durante un mes de septiembre en casi un siglo, desde al menos 1924. Hasta ahora, el septiembre más lluvioso en la capital fue en 1962, cuando se recogieron 72 litros por metro cuadrado.
Sin embargo, el portavoz de la EMET avisa de que estos registros se podrán incluso superar porque hoy seguirá lloviendo, sobre todo en las islas occidentales del archipiélago, y se podrían acumular unos 60 litros por metro cuadrado más en las próximas 12 horas. Ya el martes las precipitaciones irán remitiendo. Mientras, en la península se han registrado precipitaciones muy intensas y abundantes e incluso torrenciales, sobre todo en el área mediterránea y en Islas Baleares.
En concreto, Rubén del Campo destaca los 193 litros por metro cuadrado en 12 horas en Barx, en Valencia, de los que 101 litros se recogieron en tan solo una hora. También se recogieron 113 litros por metro cuadrado en 12 horas en Cartagena, Murcia, de los que 88 cayeron en una hora, y más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en varios puntos de Mallorca. En Campos Salines, en Mallorca, se recogieron 77 litros por metro cuadrado en solo una hora.
Hablamos ahora del coronavirus. La cuarta vacuna contra la COVID-19 o segunda dosis de refuerzo comienza a administrarse hoy a los mayores que viven en residencias, unos 390.000 en toda España. En esta primera fase, las comunidades autónomas han priorizado a este colectivo, así como a personas con 80 años y más. Esta franja de población en España supone 2.900.000 personas. En esta campaña se estrenan nuevos sueros que protegen contra las subvariantes de Omicron.
Aunque la vacunación empieza de forma simultánea en todas las comunidades autónomas, Andalucía ha optado por sumarse a la campaña a partir del 3 de octubre para hacerla coincidir con la vacuna de la gripe. También otras 6 comunidades, Galicia, Cataluña, Asturias, Extremadura, el País Vasco y La Rioja, podrán hacer coincidir ambos pinchazos, COVID y gripe, siguiendo la recomendación del Ministerio de Sanidad para agilizar el proceso, si bien todo depende de la disponibilidad de los sueros.
En otro orden de cosas, la Dirección General de Tráfico incorpora 50 nuevos examinadores interinos por vacante que reforzarán la plantilla existente en las próximas fechas, tras la resolución firmada por la subsecretaria de Estado del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea.
La incorporación de estos 50 interinos se complementa, según el Ministerio del Interior, con las nuevas plazas de examinadores de tráfico por sistema de acceso libre, que anualmente se publican en la oferta de empleo público de la Administración General del Estado.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la Laver Cup de tenis, torneo que por primera vez en 5 ediciones ha conquistado el equipo del resto del mundo tras imponerse a Europa. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el artífice de la victoria final ha sido el estadounidense Francis Tiafoe, que se ha impuesto al griego Stefanos Tsitsipas por 1-6, 7-6 y 10-8 en el certamen celebrado en el pabellón O2 de Londres. Anteriormente a este encuentro, el serbio Novak Djokovic había perdido contra el canadiense Félix Auger-Aliassime. Además, la dupla europea formada por Matteo Berrettini y Andy Murray tampoco pudieron sumar puntos a su casillero al perder frente al propio Aliassime y Jack Sock. Por otro lado, en baloncesto, el Real Madrid ha conquistado la Supercopa de España por novena vez en su historia y quinta de forma consecutiva. El equipo merengue se impuso ayer al Fútbol Club Barcelona por 6 puntos 89 a 83, tras una prórroga en la final celebrada en el Palacio de Deportes San Pablo de Sevilla. Los blancos se adjudican el primer título de la presente temporada. El Barça no gana la competición desde el año 2015, cuando derrotó al Unicaja de Málaga por 80 a 62. Y terminamos hoy esta crónica con una batería de noticias breves. En pádel, el argentino Fernando Velastegui y el español Arturo Coello han ganado el Máster de la Comunidad de Madrid, torneo enmarcado en el circuito mundial. Además, el asturiano Iván García Cortina ha sido el mejor español, un décimo en la prueba en ruta del Mundial de Ciclismo de Australia, que ha conseguido el belga Renko Evenepoel. Y ya por último, el keniano Eliud Kipchoge ha batido en Berlín el récord del mundo de maratón con un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 9 segundos. Pues así, con atletismo, nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Les hablamos hoy de la Comunidad Foral de Navarra. La capital, Pamplona, ha celebrado este fin de semana las fiestas de San Fermín Chiquito, con motivo del 25 de septiembre, festividad litúrgica del martirio de San Fermín. Nos lo cuenta desde allí nuestro corresponsal, Miguel Ángel Irigaray. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes desde Pamplona. Efectivamente, ayer domingo 25 de septiembre se celebró, como decís, la festividad litúrgica del martirio de San Fermín. Y con tal motivo, todos los años se celebran en torno a esa fecha unas minifiestas más propias del barrio de la Navarrería, el del entorno de la catedral, que es estrictamente de Pamplona, conocidas con el nombre de San Fermín Chiquito. Pues en San Fermín Grande ya sabemos que se celebra anualmente entre el 6 y el 14 de julio. Por este motivo, ayer salió en procesión por diversas calles una imagen de este santo distinta de la que sale el 7 de julio desde la parroquia de San Lorenzo. Se trata de la imagen de San Fermín de Aldapa, que reside todo el año en una pequeña basílica regentada por los padres corazonistas o padres claretianos en la calle 2 de Mayo de Pamplona. La comparsa de gigantes y cabezudos de la ciudad, esta vez sí la misma que acompaña a la imagen de San Fermín el 7 de julio, acompañó en la procesión y durante el fin de semana desde el viernes se han celebrado diversos actos festivos muy concurridos con la implicación del Ayuntamiento de Pamplona. No hay encierros, pero sí mucho ambiente y una corporación chiqui formada por niños y niñas que se encarga de lanzar el chupinazo. Este año lo han hecho así.
¡Buenos días! Yo soy Iñaki, yo soy Sara, yo soy Yare, yo soy Mai y yo soy Herok. Etorri gara chupinazo botatera. Venimos a tirar el chupinazo. ¡No os olvidéis de las chuches! ¡Gol a Fermín Chiquito!
No podía faltar la misa en honor a San Fermín en la Basílica del Santo con apellido de Aldapa, oficiada ayer, fecha, insistimos, conmemorativa de su martirio por el padre corazonista claretiano Carlos Pagola.
La luz de la fe han iluminado el camino de muchos navarros, varones y mujeres, a lo largo de generaciones. Desde aquel día en que Saturnino y Honesto abrieron las puertas del amor de Dios, desde el día en que Fermín, su familia y muchos otros recibieron el bautismo. Son innumerables entre los que se encuentran San Francisco Javier, Santa Vicenta María, tantísimos mártires y miles de misioneros por todo el mundo.
Así pues, en Pamplona tenemos dos imágenes de San Fermín, una morenica y otra de tez blanca, que le representan. Seguramente esta de San Fermín de Aldapa es menos conocida para el gran público que la que desfila por las calles de la ciudad el 7 de julio.
Cambiamos de asunto. La presidenta de Navarra, María Chivite, y el presidente de Volkswagen Navarra, Misael Obús, han mantenido su primer encuentro tras asumir este último su nueva responsabilidad al frente de la planta de coches en Lambaden, Pamplona. ¿Qué ha deparado este encuentro, Miguel Ángel?
Bueno, se supone que es una primera toma de contacto entre ambos, que aunque no deje de ser protocolaria o de cortesía, sin embargo, tiene su importancia porque Volkswagen Navarra es motor de la economía de esta comunidad, ya que de dicha fábrica dependen miles y miles de empleos, tanto directos como indirectos. Por lo tanto, son dos instituciones, digamos, condenadas a entenderse mientras la factoría mantenga aquí su producción. En este marco, la presidenta ha trasladado el compromiso del gobierno foral con la planta, con sus trabajadores, y ha pedido el mismo compromiso de Volkswagen para con nuestra comunidad. Chivite ha recordado las inversiones y medidas que está tomando el Ejecutivo para favorecer un entorno y un ecosistema favorable, como son la ejecución de una nueva vía para el transporte de mercancías por ferrocarril en el polígono de Lambaden, donde se sitúa la planta, el impulso a la venta de coches eléctricos y la instalación de puntos de recarga, no solo con ayudas de determinados planes externos, sino también a través de fondos propios con deducciones fiscales, el apoyo a la movilidad sostenible con la puesta en marcha de carriles bici y las ayudas para la eficiencia energética en empresas, igual que otras medidas como los procesos de formación y recualificación o las ayudas a las I+D, por citar algunos ejemplos. Por su parte, el presidente de Volkswagen Navarra ha destacado el objetivo de mantener a corto plazo la atractividad y competitividad de la planta de Lambaden como punto de partida para asegurar volúmenes de producción adecuados en el futuro. Michael Obux ha destacado asimismo que la colaboración entre las plantas de Volkswagen Navarra y Martorell es una oportunidad y no un riesgo para la planta navarra. Decía que apostar por el trabajo en equipo y el intercambio de ideas nos ayuda a ambas plantas a ser mejores. Los grupos de trabajo conjuntos son algo habitual desde siempre entre las dos fábricas, ha dicho. Con el camino hacia la electrificación que se ha emprendido, intensificarán esa colaboración entre las plantas de Navarra y Martorell, lo que les permitirá adaptar mejor los procesos al producto y ser más ágiles en la toma de decisiones, mejorar la competitividad y consolidar aún más la posición de Volkswagen Navarra como planta de referencia dentro del grupo Volkswagen. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel, y hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones que seguirán presentes en puntos de Aragón, el área mediterránea y Baleares, aunque con el paso de las horas irán a menos, excepto en Baleares, donde podrían quedarse un poco más. Algunos chubascos se esperan también en puntos del norte y en Castilla-La Mancha, que en general serán débiles. En Canarias seguirá lloviendo con abundancia y habrán fuertes rachas de viento. En el resto del territorio nacional los cielos estarán menos nubosos, las temperaturas seguirán bajando. Y mañana martes tendremos precipitaciones en puntos del norte y en Baleares, que con el paso de la jornada irán a menos. En Canarias todavía se esperan lluvias que pueden ir acompañadas de tormenta, aunque ya no serán tan abundantes. En el resto de España los cielos estarán más despejados, las temperaturas no experimentarán grandes cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Yolanda Gómez, y en los micrófonos Belén Carrillo y Javier Pérez. Tendrás más noticias mañana, esta noche, a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.